Radio Uyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, son las 10:12 minutos exactamente. Y a partir del 25 de noviembre, Paula, que estuvimos trabajando por el día justamente de la lucha contra la violencia y para las mujeres, entendimos que hay muchas cosas por ganar, hay muchas cosas por conquistar, porque también tenemos que decir que los femicidios siguen, que las pérdidas de mujeres siguen, y pérdidas y disidencias también tenemos que decirlo, y es muy importante que siempre lo tengamos en agenda. Por eso estamos en comunicación telefónica con Paloma Jiménez, ella es de la organización de Ni Una Menos. Te saludamos aquí, Paloma, Mariela y Paula, para que podamos charlar un poquito de este tema y seguir trabajándolo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿me escuchan bien?
Perfecto.
Okay.
Perfecto.
Bueno, ha sido un mes muy particular con respecto al 25 porque han pasado cosas muy fuertes y han sido de temas nacionales. Y me parece que desde ahí nosotros tenemos que empezar a hacer una transformación cultural. Entonces, el 25 no solamente que nosotros salimos a la calle para pedir que termine la violencia machista, sino también para empezar a profundizar esas violencias y de dónde vienen, y de dónde sacamos esos mandatos patriarcales, ¿no? Uh-huh. Es un tema muy profundo que uno no le da importancia en el transcurso del año, pero me parece que hay que trabajarlo todo el año.
Tal cual.
En lo educativo lo hacemos en la escuela con algunas jornadas, ¿viste? Uh-huh. En la coordinación de ESI de la provincia hace jornadas en las escuelas, que me parece que se tendrían que profundizar más porque hay escuelas que no las hacen porque no se les da la gana.
Tal cual, pero con criterios totalmente diferentes,
sí.
También.
Bueno, eso es parte también del machismo.
Tal cual.
Es también parte del machismo. Pero por lo menos lo van insertando de a poco, porque como es educativo, lo educativo, las imposiciones como que no sirven. Pero nosotras tenemos que empezar a mirar más profundamente cada vez que nos mandan a hacer una jornada. Entonces, si vos das ESI, hablás de esta temática sobre las violencias hacia las mujeres. El 25 no solamente recordamos a las hermanas Mirabal, sino también una política pública.
Tal cual.
Y las políticas públicas en la Argentina durante mucho tiempo fueron negadas hacia los derechos de las mujeres. Pero yo creo que se empezó a profundizar cuando llegó Néstor Kirchner a la presidencia. Hay muchas personas que se van a enojar con lo que digo, pero es la realidad, lo que pasó, no es lo que yo me invento. Hay una cuestión histórica que está diciendo que ahí los colectivos, las mujeres de los partidos empezaron a pelear por más derechos, sintieron que se podía, que había una cuestión más democrática, otra visión de lo que se quería de la sociedad, y se empezaron a abrir y empezamos a tener más derecho. Todas las leyes que conseguimos son de ese periodo, son 26.000, todas son números 26.000, del 26.000 para adelante. No le quiero meter tanta cuestión partidaria, pero sí no dejarla pasar, porque por ahí yo escucho a gente muy desmemoriada y me habla de derechos, por ejemplo, en época de Macri, y todo tiene que ver con todo, todo está ideologizado, y aunque uno lo niegue, tiene ideología. Y yo no voy a decir que en la época de Macri esto se profundizó. ¿Qué nos pasó? Veníamos peleando por todo esto, veníamos haciendo un camino y de repente se fumó. Y entonces ahora hay que de nuevo seguir con eso que habíamos dejado pendiente y no va a ser fácil.
¿Vos crees, Paloma, que con la ley alcanza, que no, no falta recursos y políticas públicas que se sigan trabajando en este tema?
Está, mira, el 23 de noviembre vino la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia a hacer una capacitación a la gente de la Tupac Amaru y el Frente Milagro Sala sobre Ley Micaela. La ministra tuvo como... A mí me gustó mucho esa capacitación porque ella no se puso en ese lugar de ministra como estamos acostumbrados, acostumbradas. Ella se puso en el lugar de una simple persona que tiene mucho conocimiento de las abogadas y que nos dejaba el diálogo, se podía dialogar con ella, no era una cuestión académica de claustro que habla uno y los demás todos calladitos. No, ahí las militantes le contaban sus cosas, los que percibían, lo que no sabían, y ella devolvió un montón de cosas. Luego de esa charla que estuvo exquisita, que duró casi 2 horas, habían unas mesas había una mesa de salud, una mesa de educación y había una mesa de justicia. Y ahí le preguntamos, porque no sé si a ustedes les pasa que la mayoría de las mujeres que no tienen recursos, cuando tienen que poner una denuncia sobre violencia de género, no tienen dónde ir después, porque no tienen abogado, no tienen quien las defienda, no tiene quien les siga el caso. Uh-huh. Entonces le preguntamos si se podía hacer algo con eso, porque obviamente no puede tener injerencia el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, pero sí se pueden hacer leyes en donde se pidan cosas que haga el Poder Judicial.
Tal cual.
Y nos cuenta que en 2015, antes que se fuera Cristina Fernández de Kirchner, no me acuerdo si era ley o decreto, disculpen porque me olvidé, ella lo dijo muy claro, pero yo me lo olvidé, se pide que se pongan abogados especialistas con perspectiva de género para que lleven los casos de violencia de género dentro del Poder Judicial.
Claro, eso está dentro de la ley Micaela. Eso es una exigencia de la ley que dice que justamente se tienen que capacitar para poder poner en práctica esta perspectiva de género, que justamente es lo que no hay, y que esta capacitación que se hace en ley Micaela, a veces se hace por un trámite, porque es una obligación, pero que no se toma conciencia y luego se pone en práctica, porque como vos decís, y yo ratifico, porque nosotros trabajamos con muchas organizaciones y les escuchamos, que justamente no hay perspectiva de género cuando las mujeres van a denunciar, arrancando en las comisarías, ni hablar, ¿sí? Y luego también en las fiscalías, el
por
tratamiento
eso,
es...
Por eso el seguimiento es muy importante. Nosotros pedíamos el seguimiento de una abogada gratis a esa persona que no tiene recurso, a esa persona que no puede llevar su caso y que es de extremo o no, y que necesita la ayuda legal dentro del Poder Judicial, porque si no se termina haciendo este círculo del que ya estamos naturalizando, que no lo debemos naturalizar, que es que va a poner la denuncia, nadie le da bolilla y el agresor sigue ejerciendo violencia. Si hay alguien que lleve el caso, hay una tensión en ese violento y entonces ya no es lo mismo. Nos cuenta que esa ley o decreto dispone para que pongan estos abogados de forma gratuita en el Poder Judicial para que lleven estos casos con perspectiva de género, bien decís vos, porque poner cualquier abogado no es lo mismo, ya que empiezan a profundizarse los machismos, empiezan a tener desinterés en los casos. Se nombran solamente, eso fue el 10 de diciembre, se va Cristina, viene Macri, solamente nombra 17 y ninguno le tocó a Mendoza. Entonces, apenas asume Alberto Fernández, la ministra le pide el aumento de esos abogados, que ellos quieren que lleguen a 70, que lo mismo es poco, que lo mismo es poco. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos los lleva el abogado pobre y ausente. Y el abogado pobre y ausente no siempre tiene perspectiva de género y no siempre quiere llevar estos casos, porque no tiene la capacitación o porque no puede y varias cosas más.
Paloma.
¿Cuál es la...? Sí.
Pabla te saluda, buenos días.
Hola, buenos días.
Quería hacerte una consulta respecto a lo que señalabas. Entendiendo esto, podemos diferenciarnos en términos de ver las movilizaciones, de que cómo generan las leyes. Las leyes no las hace un gobierno, sino justamente son luchas que se fueron generando. Por ejemplo, la ley de medios de comunicación no es de un gobierno, sino de las redes comunitarias que se organizaron, y así justamente del colectivo de compañeras que han luchado por años para que esto suceda. Entendiendo esto, ¿crees que más allá de las leyes que hemos visto, que muchas veces queda en la proclama, pero en la práctica cuesta un montón? El ejemplo del cupo laboral trans, que fue justamente la lucha la que vuelve a instalar el tema para que quienes gestionan el Estado lleven a aplicar la ley. Lo mismo sucedió también, por ejemplo, con la ley de identidad, ¿no? Todo lo que fue una lucha por parte de las colectivas disidentes para que se pueda enmarcar la no binaria, las personas no binarias que tengan su posibilidad de DNI. Todo eso fue el logro de la lucha, no de un gobierno. En base a esto, ¿crees que hay un cambio de paradigma? Por ejemplo, en el presupuesto 2022, ¿se está contemplando un presupuesto con perspectiva de género y diversidad? Y lo digo en términos nacionales y en términos locales. ¿Crees que eso está sucediendo?
Difiero con vos que no tenga que ver con un gobierno. Si hay una voluntad política en un gobierno, vas a tener la ley, si no, no. Entonces ahí empezamos a hablar de otra manera. Difiero con vos en eso.
Está muy bien que difieramos. Eso es,
hay una voluntad política.
Es justamente la posibilidad de ver la realidad, porque si la viéramos todas iguales, nos estaríamos todas iguales, ¿no?
Ahí difiero, por eso digo, la voluntad política no la tienen todos. Lo comprobamos en el gobierno de Macri. Con lo otro, mirá, yo no sé si en la provincia, si querés que hablemos de la provincia, no terminamos más. Yo creo que la provincia, cero presupuesto. Y no hay tampoco un trabajo profundo sobre esta temática.
No.
Yo hablaba lo que hizo la ministra, porque me parecía sumamente importante otro derecho que vamos a lograr, que es que las mujeres que no tienen recursos, las mujeres y la diversidad que no tenga recursos, pueda tener un abogado gratis y seguir sus casos. Y ahí me parece que también tenemos que profundizar, ya que vamos a hablar también de la diversidad, en que las diversidades tampoco tienen dónde ir cuando no tienen dinero. ¿A dónde van a ir? ¿Quién los va a defender?
Y ni siquiera, ni siquiera todavía las políticas públicas están destinadas para las disidencias. Yo hablo de disidencias, no hablo de diversidad. Es un término político. Pero, por ejemplo, el sistema de salud, por ejemplo, no contempla los cuerpos trans.
Por ejemplo, exactamente. ¿No? Y me parece que también es una cuestión cultural que debemos empezar a profundizar.
Y política.
Sin ningún lugar a dudas. Sin ningún lugar a dudas. Es política, es cultural. Pero cuando yo hablo de lo cultural, acuérdate que yo lo hablo, ya lo saben, la chica, yo lo hablo desde la visión indígena. Dentro de lo cultural está lo político, en la visión indígena. Lo político, lo educativo, está todo dentro de lo
algo
cultural.
Algo que costó entonces mucho ingresar al movimiento feminista, ¿no? Recuerdo el encuentro entre el EU, ¿no? Y todo lo que significó.
Sí, sí. Por eso digo que hay cosas que tienen que salir de nosotros. La pelea para que haya este derecho de tener a alguien que represente a las personas que no tienen recursos y que sean del Estado y no tengan que pagar un peso, también tiene que ser nuestra militancia, que no se pase. Ah, bueno, no tiene Mendoza. ¿Cómo que no tiene Mendoza? ¿Cómo que no tenemos ese derecho? ¿Cómo no vamos a pedir 5 o 6 abogados que puedan ayudar a las mujeres que no tienen recursos y a las diversidades o al, ¿no? Me parece que ahí esa militancia es parte de lo que tenemos que hacer. Y yo no estoy hablando de militancia partidaria, estoy hablando de la militancia de un derecho. Que por ahí nosotros, por ahí la tenemos clara, pero
es lo mismo que hablaba yo, cuando yo le marcaba y usted marcaba la diferencia, en realidad estaba hablando de lo mismo que usted está señalando.
Sí, yo creo que hay militancias de los derechos que ya hemos conseguido, que es un tema, y las voluntades políticas son otro tema. Por eso digo, yo lo separo porque yo vengo de la política, a ver, y yo soy de un partido, y yo tengo ideología, y una de las tantas cosas que también me molesta mucho es que le quieren sacar las ideologías a las mujeres y las diversidades. ¿Por qué no pueden tener ideología? ¿Por qué no lo pueden pensar desde la ideología? ¿Cuál es el problema que tengan las personas de ideología? Es un pensamiento muy liberal eso de sacar la ideología a las personas que están haciendo política. Me parece tremendo eso. Y también tiene que ver con el patriarcado. Entonces, no hay que tenerle miedo a la ideología. Yo tengo una ideología, yo soy peronista, y no tengo vergüenza, ni me voy a quedar callada, ni tampoco lo voy a negar. Y tampoco le exijo al otro que sienta lo mismo que yo, porque no va a ser así. Va a tener otra ideología y otra mirada. Y ahora, nos podemos juntar en algo político. Sí, este derecho que estaba conversando, que trajo la ministra. Varias cosas, pobre ministra, aprovechamos, le pusimos las quejas, siempre en el marco del respeto, siempre con mucho cariño, pero le dijimos las cosas que nos parece que le hace falta todavía.
¿Qué le hace falta?
La integralidad del abordaje de los casos de violencia. Hay un solo equipo en Mendoza, que hay un psicólogo, una abogada, un asistente social, un solo equipo para todos los casos de violencia.
Eso te iba a preguntar, Paloma. ¿Cómo se hace desde las organizaciones para poder articular con un gobierno provincial que no piensa en políticas de género, que no invierte en políticas de género, que en las municipalidades por ahí lo único que hay es capacitaciones, como si eso solucionara todo, y la integralidad cero? O sea, abordaje de sanar primero a la mujer, sacarla de algún lugar económico para poder conseguirle trabajo, capacitarlo, emprenderla, algo de esto que no hay. ¿Cómo se hace para poder articular con este gobierno que no tiene la voluntad política en cuanto a género y diversidad?
Y ahí viene la historia. Al no tener la voluntad política, Claro, se hace como difícil. Se hace como difícil esta integralidad. Yo a veces lo conversé con ustedes. La sociedad le está pidiendo a Ni Una Menos, que es uno de los colectivos más grandes de mujeres y diversidad, que cumpla el rol que debe cumplir el Estado, que debe cumplir los gobiernos municipales y provincial. Y Ni Una Menos es una organización donde hay muchas organizaciones que se dedican a diferentes temáticas sobre violencia de género. Entonces, por ahí, nosotras nos quedamos heladas porque nos vieron, por ejemplo, no hay refugio. Tenemos organizaciones que trabajan con refugio. Bueno, pero están colapsados porque el Estado tampoco está trabajando en eso. ¿Y qué hacemos con eso? Y bueno, nosotras vamos solucionando a medida que van pasando las cosas. ¿Podemos con todo? No, porque nosotros no tenemos un peso, porque nosotras somos autosustentables, ¿no? Entonces, me parece que no querer la coordinación, no querer la charla con estas organizaciones, también es un hecho político, también es una mirada política, también hay una negación a esto y tiene que ver con el machismo también. Acuérdense que el patriarcado es un sistema y los mandatos le caen a todos y a todas. Nos caen, yo no estoy ajena, nos caen a todos y todas.
Sí, entendiendo que podemos agregarle una palabra a la idea del sistema, justamente el heterosis patriarcado, ¿no? Donde constantemente oprimiendo a otras identidades también. Es un poco más amplio para discutir.
Sí, y en las escuelas ni te cuento, es donde más se ve. Y ahí es donde más tenemos que poner el ojo. Padres, madres, docentes, directivos, supervisoras, en nuestra formación. Porque hay una cosa que tenemos que tener muy clara desde lo educativo. Vos no podés estar de acuerdo con muchas cosas, pero a quien tenés enfrente no son tus hijos. Entonces vos le debes el respeto y le tenés que enseñar su derecho, aunque no te guste nada de lo que tenés enfrente, porque no es tu hijo. Es tu alumno y vos vas a educar. Primer fundamento que hay que decirle a cualquier directora o maestra que no quiera plantearle al alumno el derecho o el acompañamiento en alguno de los algunas cosas que le pasen a los alumnos. No son nuestros hijos, no es mi pensamiento personal. Es el hijo de otro, otra, otra, la hija, le hije, y no debemos rechazar ni imponer lo que yo pienso. Porque, como dije, yo tengo una responsabilidad, que es la educativa. Bueno, así debería pensar la sociedad, pero como está muy complicado, a la escuela.
Estamos en una sociedad que incluso hasta no cumple leyes. No se cumple la ley de identidad en la práctica, no se cumple la ESI.
No solamente que no las cumple, sino que las vulnera.
Claro, la ESI es un ejemplo.
Bueno, mira, la ESI vamos haciendo un caminito bastante lindo. En la primaria es donde más cuesta. Y se están nombrando referentes en las escuelas. Yo soy la referente
Paloma,
escuela.
Igualmente mencionado esto, queda por muchos años, quedó en la buena voluntad de mucha militancia llevar adelante la ESI y no hubo una implicancia de hacer cumplir la ley por parte del Estado. A eso me refería.
Ahora vamos como queriendo, hay 8 horas, por ejemplo, en secundaria, que son obligatorias en las escuelas, tienen 8 horas de ESI, que a mí me parecen re pocas, pero es lo que hay, hay que pelear por más horas, por eso te digo, ya está la ley, o nosotros tenemos que pelear porque se cumpla. Ya están las 8 horas cátedra y una coordinación en la escuela secundaria. Donde más está costando eso es en la primaria. Y yo veo que van emergiendo las referentes, y son las pibas, las chicas más jóvenes, que sí quieren eso, que sí quieren ese derecho, que si quieren esa libertad, que si pelean por eso. Entonces eso me pone contenta. Yo creo que en este año y medio, dos, que Griselda Flores se llama la coordinadora, ella tiene una visión muy diferente y a mí me gusta, yo he aclarado en 20 lugares, ella vendrá de donde vendrá, no sé dónde viene, pero yo acompaño y milito la ESI, entonces ahí ella, trabajamos muy bien, pero no yo sola, trabajan un montón, y ella me cuenta que hay rechazo todavía de la ESI, yo no lo puedo creer.
Sí, totalmente.
No puedo creer. Sí. Entonces, así como rechazan una ley que desde el 2006, imagínense de todo lo que hablamos recién.
Claro,
la ley de género, imagínense. Entonces me parece que es cultural, sí, y cuando digo cultural es todo un espectro. Lo cultural también tiene una integralidad, la política, lo educativo, lo económico, ¿no? Y no se está dando en la provincia, y no hay voluntad política para eso.
No, para
nada. Entonces nos sentimos vacíos de eso y desprotegidos, los que sí estamos peleando por eso, desprotegidas, desprotegidas.
Por eso,
me parece que es un tema muy, muy profundo.
Por eso queríamos tener tu palabra, Paloma, porque nosotros ponemos en agenda prácticamente todas las semanas el tema, toda la semana hablamos con la familia de Verónica, de Abigail, la mamá Verónica. Vivian, por lo de Viviana Luna también, que mañana, de paso te pregunto, hay una concentración en la fiscalía a las 16 horas, justamente porque se cumplen 5 años sin Viviana. Entonces, ¿ustedes acompañan ahí a la movilización?
Mira, en la última asamblea creo que hablaron de eso. Yo no estuve en la última asamblea, pero siempre se acompaña porque hay una comisión ahí, ni una menos, que lleva el caso de Viviana. Lo que sí me llama la atención es la persecución que le está haciendo un señor que vino acá a la provincia.
Sí. Movió un poquito, lo hablamos más temprano.
Movió un poquito el avispero y lo están buscando hasta con la Interpol. Ahora, Viviana Luna, ¿quién la busca?
Nadie.
¿No? A mí me parece, bueno, es un típico ejemplo de lo que acabamos de decir.
Exactamente.
Es un típico ejemplo. Me dedico a perseguir a quien nos está marcando lo que está mal y a las personas desaparecidas, a las mujeres víctimas de violencia. No importa, son el objeto, ¿no? Ah, que se mueran, o las personas trans, también, son objetos, que se mueran, que nos importa. Bueno, eso lo tenemos que erradicar de la cabeza de todo el mundo y dejar de naturalizar que morirse o que te maten es algo común.
Tal cual. Paloma, agradecerte tu tiempo, tus palabras, por supuesto que las necesitamos aquí en la radio comunitaria, así que bueno, siempre vamos a pedirte este contacto porque nos interesa hablar del tema, ponerlo en agenda y trabajarlo para poder no naturalizar y no olvidar, por supuesto.
Bueno, cuenten conmigo para lo que necesiten. La semana que viene yo tengo que hablar con el Ministerio de las Mujeres y les voy a contar algunas otras cosas más que se estén haciendo.
Por favor,
manténenos
al tanto.
Si nos gusta, no nos gusta, si sirve o no sirve, estaría bueno. Yo te voy a ir mandando mensajes y vamos charlando. No
Dale,
hay ningún
Paloma,
problema.
Por
cuenten
favor.
Conmigo.
Bueno,
un gran abrazo.
Igualmente, otro para vos. Abrazo.
Nos estamos viendo. Chau, chau.
Chau. Paloma Jiménez de la organización de Ni Una Menos, ¿sí? Porque, bueno, más allá de todo lo que hablamos y de las ideologías, hablar de estos temas, seguir hablando de lo que es violencia de género, violencia hacia las disidencias, que se siguen perdiendo mujeres, y en especial en Mendoza, donde la voluntad política para estos problemas de género no existe.
Y acostumbrarnos que disentir está bien.
Pero está perfecto.
Porque justamente no han puesto esa lógica de la grieta, del odio, odio, del amor,
no.
Las ideas se discuten.
Exactamente.
Para transformar la realidad tenés que discutir.
Exactamente.
No
podemos
respondió
aprender
respecto al presupuesto, pero tengo la información de que el presupuesto 2022 contempla 2 billones para políticas con perspectiva de género y diversidad.
¿Dos?
Billones. Así,
bueno,
a nivel nacional, ¿no? Así que habrá que ver cómo se va trabajando esto, que se está discutiendo. Recordemos,
y si esa plata llega, ponele a las provincias, si realmente se destina a políticas de género, ¿no? Porque a veces quedamos en eso de que qué es lo que se destina, pero ¿se destina realmente? ¿Quién lo controla? ¿Dónde va? ¿Va a los municipios? ¿Los municipios qué hacen con esa plata?
Estos 2 billones para la implementación de políticas con perspectiva de género es una cifra que representa el 15,4% del monto y equivalen alrededor del 3,4% del Producto Bruto Interno. Como para ir comprendiendo de dónde se saca el dinero y dónde se va a destinar.
Bueno, por eso habría que ver qué programas se implementan, qué programas van a salud, qué programas van a vivienda, que tengan en cuenta esta perspectiva.
Y recordar algo que me parece que es fundamental para que el oyente comprenda. Cuando se obtiene una ley, más allá de que la gestión de un gobierno impulsa sus debates, es justamente todo lo que fue surgiendo en su origen que genera una ley. Nosotros la vivimos con la ley de medios.
Tal cual. ¿No?
Una ley de medios que fue ganada en las calles y fue después vapuleada por otra gestión, digamos.
Claro.
Pero el logro es justamente de la base
de
que empuja a discutir.
Exactamente.
Ahí podemos interactuar con Paloma, no nos vamos a meter a discutir porque estábamos entrevistando y la idea era hacerle algunas preguntas. Pero cuando lo marcó como una afirmación tan contundente, enmarcando también que lo hablaba desde la ideología y su identidad política, bueno, nosotros teníamos que mencionar que muchas veces sucede que las leyes no es que la otorga un gobierno, porque también hay que desarmar esa idea de la ley de, ¿no? Porque si no aparece la ley de Macri, la ley de Cristina, la ley de Néstor. No, son las leyes que son logros de quienes desde abajo construyen para transformar la realidad.
Tal cual, exactamente, así es. Y falta mucho por ganar, lo seguimos afirmando, lo seguimos trabajando aquí, que queda mucho por ganar, muchos derechos por ganar, y esperemos que eso, ese recurso que tanto se necesita, llegue a la provincia de Mendoza.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.